Ormo, Jorge Orellana.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, les saludamos aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Usted que sintoniza tanto dentro como fuera de Cuba, gracias por estar con nosotros. En breve, en la tertulia, tenemos dos periodistas invitados, así que mantenga la sintonía.
Efectivamente, vamos a tocar con ellos varias noticias. Tienen que ver con Colombia, que está pidiendo la extradición de un jefe del ELN que está en Cuba. Hay una petición que se hace en España, se le hace al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, que dice que la izquierda no vaya a influir en la política con Cuba. Bueno, vamos a ver, porque la izquierda está en el poder. Y por otro lado, bueno, Evo Morales dijo que no, que ya se retractaba, que eso de pedir milicias armadas que lo defendieran a su regreso a Bolivia, no, que él ama la vida y que no, que se retracta. Lo dijo así, me retracto de lo que dije.
Bueno,
así
tiene
que...
derecho, ¿no?
Sí, señor.
Y también, perdóneme, sí. Colombia está pidiendo ya formalmente a La Habana la extradición de Nicolás Rodríguez Bautista, alias...
El Gabino,
claro.
Sí, señor, Gabino. Bueno, pues en solamente minutos ya con Michel Suárez, nuestro copresentador, se encuentra en Madrid, España. Alberto Méndez Castelló, desde allá, desde Las Tunas, va a estar con nosotros en solamente minutos ya en tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Alberto Méndez, saludos, bienvenido.
Hola, un saludo a todos ustedes, amados, el equipo de Radio Martí completo, a Michel allá en Madrid y, por supuesto, a los que nos escuchan a esta hora.
Sí, señor, Michel Suárez.
¿Qué tal? ¿Cómo está el frío hoy?
Muchas gracias, José Luis, Amado, Alberto en Las Tunas. Pues hace mucho frío, aunque está siendo un invierno bastante raro, ¿no? Hay muy poca nieve en Europa. Hace frío, pero hay poca nieve y no llueve, con lo cual la contaminación está bastante acentuada.
Muy bien. Bueno, los socialistas y Podemos se encargan de calentar. Más adelante hablamos de eso.
Sí, señor.
La primera nota de hoy. Cuba admitió que el líder de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, el ELN, se encuentra en la isla, según declaró Miguel Ceballos, el alto comisionado para la paz en Colombia. Colombia pidió ya formalmente a La Habana la extradición de Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, por el delito de secuestro agravado. La solicitud de extradición de Gabino la hace un juez de la República y se conoce que está en La Habana precisamente porque la misma isla de Cuba y su gobierno han reconocido que está allá. Así declaró a un grupo de periodistas el alto comisionado. Cuba se ha negado a entregar a los cabecillas del ELN, argumentando un respetuoso apego a los protocolos del diálogo de paz firmados entre el gobierno y el ELN. Recordemos que en enero de 2019 Colombia anunció la ruptura del diálogo iniciado por el anterior gobierno de Juan Manuel Santos y el ELN, luego que la guerrilla se atribuyera la autoría de un ataque con carro bomba en la escuela de cadetes de la policía allá en Bogotá.
Claro, ¿qué es lo que pasa? Que ese acuerdo, o por lo menos cuando se firmó el acuerdo para comenzar las conversaciones, decía que si pasaba algo, el gobierno, los líderes de la guerrilla que estaban en Cuba no tenían o no iban a ser deportados, extraditados al país, como términos de ese acuerdo. El gobierno colombiano está diciendo, ya no hay un acuerdo, ya se rompió el acuerdo, así que como no hay acuerdo, no hay términos que cumplir. Por lo tanto, este es un delincuente, devuélvalo al país que aquí tiene que responder la justicia. Y Cuba dice que no, que el acuerdo que se firmó impide que ellos lo tengan que deportar. Y ahí está la situación.
Que de hecho no es solo esta persona, a Gabino, a quien han pedido, ¿no? Está también, ha sido condenado por un juez de la República, Gabino, lo están pidiendo y declaró el funcionario anunciando otras solicitudes de extradición contra alias Pablo Beltrán, Aureliano Carbonell y a Elirio Sepúlveda, también del ELN.
Sí, señor. Vamos a comenzar por Las Tunas, Alberto Méndez Castelló.
Déjame decirte que me parece que hay un entresijo jurídico ahí que va a ser difícil para solucionarlo para el gobierno cubano, teniendo en cuenta que, como tú mismo estás aclarando, ya ese el pacto ese, el convenio que ellos tenían, pues sencillamente fue roto, no existe como tal ese convenio. Lo otro es que, mira, según el derecho cubano, Cuba ofrece asilo político, según ellos, el decir de ellos, a los luchadores por la libertad y demás, fuerzas internacionalistas y demás. Pero es que este señor, según están, están imputándole un delito de secuestro agravado. Un secuestro agravado tiene poco que ver, digamos, que algo como una lucha de un frente guerrillero y demás. Poco tiene que ver el narcotráfico con los movimientos de liberación nacional clásicos. Entonces me parece que a la hora de que Colombia, que ya debe haberlo hecho, debe haber, por un Interpol, debe estar actuando en esta situación también, no sé cómo el gobierno cubano, jurídicamente, en apego sencillamente a las leyes internacionales, pues va a negarse a entregar a esta persona que está siendo requisitoriada por los tribunales colombianos. No sé, no me viene a la mente ahora, si yo estuviera en ese caso, ¿qué iba a hacer? Me parece que le diría a la Dirección General de Inteligencia que por algún lugar sacaran a este hombre del país, no sé, utilizando qué medio, y le lavaría las manos. Si fuera, sí, yo, ¿no?
Así es. Contigo, Michel Suárez.
Yo creo que Colombia ha tenido muchísima paciencia, ¿no?, en todo este asunto. Incluso cuando este tema empezó a salir, mucha gente le pedía a Duque que rompiera relaciones con La Habana y que tomara acciones, digamos, diplomáticamente más fuertes. Ha pasado un tiempo, han pasado varios meses, el statu quo se mantiene. Esta espera no ha hecho que el régimen de La Habana reconsidere su posición, y nadie podrá decirle al gobierno de Duque que ha actuado precipitadamente, porque ha dejado pasar el tiempo a ver qué pasa, y ya va llegando el tiempo de tomar alguna acción. Colombia tiene evidentemente derecho a romper el diálogo y también a romper el protocolo que estipulado alrededor del diálogo, pero sobre todo porque el diálogo no se ha roto porque dos partes no se hayan puesto de acuerdo. Esa no es la causa de la ruptura del diálogo. En ese caso, quizás sí el protocolo aún tuviese vigencia, ¿no? Bueno, no nos hemos puesto de acuerdo, cada cual coge su camino y aquí no ha pasado nada, ¿no? Pero sí ha pasado. Ha habido un atentado que se ha atribuido al propio Ejército de Liberación Nacional. Se ha reincidido en el crimen. Esa es la causa de la ruptura de los acuerdos de paz. Se ha reincidido en el crimen. Entonces, ese protocolo, si bien está preparado para dar salida a las partes, si no se ponen de acuerdo, no puede aplicarse en esta ocasión, porque se entendería que también está amparando a quienes han vuelto a cometer otro crimen, un acto terrorista. Y ahí vamos. El último informe de países patrocinadores del terrorismo de Estados Unidos salió en octubre del año pasado, referido a 2018. Yo creo que debe estarse preparando el nuevo informe. Deberá salir en Estados Unidos alrededor después del verano. Y yo creo que Cuba debe regresar a esa lista de países patrocinadores del terrorismo que abandonó en 2015, que la administración de Barack Obama sacó a Cuba de esa lista, estaba desde el año 1982, y volver precisamente porque en la lista, en la última, donde no está Cuba, sí están el Ejército de Liberación Nacional, incluso las propias FARC, como organizaciones terroristas reconocidas por Estados Unidos. Y si el gobierno cubano no es capaz de entender que terminado el diálogo y desactivado el protocolo, está dándole cobijo a un terrorista, pues entonces tiene que asumir todas las consecuencias que significan estar en la lista de países patrocinadores del terrorismo, que no es un juego, que tiene una serie de consecuencias políticas, diplomáticas y económicas que podrían constituir una tormenta perfecta en medio de la situación que tiene el país.
Hay que recordar que la FARC negociaron, bueno, entre otros países, la sede casi principal del negocio este de la paz fue La Habana. Y el ELN, pues, había comenzado lo mismo.
Intentaron hacerlo también.
Claro, no comenzaron. Lo que pasa es que eso se paró ahí por lo que hemos
estado
hablando.
Por el atentado. Pero lo cierto es también que Michel hablaba que Cuba fue sacado por el presidente anterior de los Estados Unidos, Barack Obama, fue sacado de la lista de países terroristas. Pero lo que sí es bueno aclarar es que fue una decisión política sacar a Cuba de esa lista y no una decisión por una realidad. porque se sabía que todos estos delincuentes internacionales, muchos de ellos se estaban refugiando en Cuba, incluso los hay estadounidenses pedidos por la justicia de Estados Unidos que están en Cuba, incluso acusados de asesinato, que están escondidos en Cuba, se sabe. Por lo tanto, Estados Unidos saca a Cuba de la lista por una decisión política del presidente Obama en toda la normalización de sus relaciones con La Habana, pero no por la realidad que La Habana se lo merecía. Esto es bueno también aclararlo, ¿no?
Y con Hezbollah, que también son organizaciones terroristas, y el gobierno cubano se reúne en el Líbano y en Palestina habitualmente con ellas. Entonces, verdaderamente, este es un tema que clama, ¿no? Y que debe tener una solución. El gobierno cubano debe aceptar lo que está pidiendo el gobierno de Colombia, aunque incluso si lo hace, todavía hay razones, muchísimas razones para que esté en esa lista.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha reclamado al actual presidente del gobierno español, a Pedro Sánchez, que no permita que la política de la nación ibérica se vea influenciada por partidos como Izquierda Unida y Podemos, que históricamente han justificado las violaciones de los derechos humanos en Cuba y han despreciado los valores democráticos universales. La organización aseguró en un comunicado que envió una carta a Sánchez para transmitirle sus preocupaciones. Dice parte de la misiva: estamos profundamente preocupados por la influencia negativa que algunos miembros del nuevo Consejo de Ministros pudieran ejercer en la tradicional defensa de los valores democráticos y los derechos humanos de España en América Latina, especialmente en el caso de Cuba, indica la carta. Es absolutamente pública la afinidad y defensa del régimen cubano por parte de ministros del ahora partido gubernamental Unidas Podemos, entre ellos Alberto Garzón, Pablo Iglesias, Irene Montero. El régimen cubano tan elogiado, por ejemplo, por su nuevo ministro Garzón, como un ejemplo de desarrollo humano y de otras cosas, cerró 2019 con 120 prisioneros políticos, más de 3.000 detenciones arbitrarias. En fin, bueno, yo creo que la misiva está muy bien, pero ya esto es un gobierno de coalición. Esto no lo rompe nadie. Michelle, vamos contigo primero.
La preocupación del Observatorio Cubano de Derechos Humanos es creíble, y como organización cubana, del exilio cubano en España, hace bien en poner sobre la mesa cuáles son sus preocupaciones y hace bien en comunicar a la opinión pública española. A propósito, ha tenido mucha repercusión en la prensa nacional esta petición, en la prensa nacional española. Es perfectamente legítimo, ¿no?, que muestre su preocupación y que los medios se hagan eco de ellas, porque a la gente suele olvidársele, ¿no?, algunas cuestiones relativas al pasado comunista. Y en este caso, por ejemplo, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que ha sido o es el líder del Partido Comunista de España, de Izquierda Unida, recientemente tuiteó que Cuba era un ejemplo de desarrollo sostenible, el único país del mundo, ¿no?, el primer país del mundo en desarrollo sostenible, y luego tuvo que borrar el tuit horas antes de entrar al Consejo de Ministros. Esto quiere decir que esa ideología, que lo que piensa, se va a trasladar a decisiones políticas y ministeriales en España, pues yo no lo sé, ¿no? Habría que esperar. Pero lo cierto es que es un personaje peligroso dentro del Consejo de Ministros si un día tiene que debatirse un tema relacionado con Cuba, que ya no iba bien ni con el Partido Socialista ni con el Partido Popular gobernando en solitario. No iba bien porque estaban priorizando los intereses económicos y mirando para otro lado en relación con la situación de los derechos humanos en Cuba. Ahora probablemente irá peor, y si el vicepresidente Pablo Iglesias, que es un personaje en el pasado, antes de fundar Podemos, pagado por el chavismo y sus organizaciones y sus fundaciones, pagadas por Rafael Correa y por Evo Morales y también por el régimen iraní, está como vicepresidente del gobierno, y evidentemente esto es un peligro, ¿no?, para los intereses de quienes buscan que España siga siendo un ejemplo, un referente, y que en general en América Latina, no solamente en el caso cubano, mantenga sus posiciones de principio.
Claro, y depende también del Partido Popular, por ejemplo, y sumo otro, Vox.
Sí, cierto.
Que están ahora
contigo, Alberto.
Pueden pedirle explicaciones y a la vez decirle que la situación de Cuba no es como la ha venido destacando el señor Iglesias, por ejemplo.
Alberto Méndez.
Bueno, mira, concuerdo totalmente con lo que decía Michelle, que en época del PP, pues sencillamente eran los intereses económicos los que movieron la política española, hacia, digamos, arrimar la brasa a su sardina. Y entonces ahora es doble el peligro, porque además de los intereses económicos están los intereses políticos, estratégicos, y como bien decía Michel, este señor, financiado por estas fuerzas que todos sabemos cuáles son sus intereses, pero el peligro es cierto, es real, está muy bien hecho esos llamados, según lo vemos. Ahora, ¿cuál será el resultado? ¿Habrá oído sordo? ¿Habrá una atención, digamos, que de las fuerzas progresistas que pudieran haber en España con relación al pueblo de Cuba, a los intereses del pueblo de Cuba? No estamos hablando de los empresarios ni de los militares empresarios y demás. Bueno, eso está por ver, ¿no?
Las noticias como son.
El expresidente boliviano Evo Morales se ha retractado de haber convocado a conformar milicias armadas del pueblo, como en Venezuela, si regresara a su país. Y las declaraciones se produjeron tras una ola de críticas del gobierno interino de Jeanine Áñez, además de sus partidarios y otras personas también. Me retracto. Mi convicción más profunda siempre ha sido la defensa de la vida y de la paz, señala un comunicado que publicó Evo Morales en Twitter desde Argentina, donde está refugiado. Morales, en una concentración de sus partidarios el domingo, les pidió emular el modelo venezolano y organizar milicias armadas del pueblo en caso de que pueda volver al país.
Sí, señor. Donde, ¿cómo es? Donde digo, Diego... No,
donde dije, dijo.
Exacto, algo así.
En otras palabras, el cubano entiende esto como marcha atrás.
Eso es, nada. Alberto Méndez, contigo nos quedamos.
Oye, a mí lo que me preocupa más que lo que dice Evo Morales fue la postura del gobierno argentino, porque mira, saber es que un refugiado político en cualquier nación del mundo debe abstenerse de hacer comentarios de ese tipo, que son, digamos, una apología del delito, usted estar incitando a la formación de cuerpos armados en un país que es su país. Pero usted lo está haciendo, en este caso, de Evo Morales desde la Argentina. Y que Evo Morales, pues sencillamente, esté propugnando para que se formen milicias como las que se formaron en Cuba en los años 60, como las que están ahora formadas en Venezuela y en todas estas partes del mundo, Irán y demás, pues eso no parece nuevo. Y además está muy acorde a sus posturas de fuerza, porque hemos visto que cómo ellos, para mantenerse en el poder, pues asumen esa postura, ¿no? La postura de fuerza, de pueblo. Yo voy a sostenerme. ¿Por qué? Porque tengo el ejército a mi lado, porque tengo cuerpos paramilitares a mi lado, en el caso que ahora estamos viendo en Venezuela, con los militares clásicos, pero también con los llamados colectivos. Entonces, bueno, no es raro que Evo Morales haya visto tal cosa, lo que es. Digamos que se retractó, sí, se retractó porque vio que como decimos en buen cubano, metió la pata, y creo que la pata la metió por decirlo en una nación que no es la suya.
Metió la pata y produjo descontento y rechazo, no solamente en el actual gobierno interino, que son opositores a su posición, sino dentro de sus propios seguidores, dentro de su propio partido. Tuvo personas que trataron de deslindarse, de zafarse de estos planteamientos violentos. Pero decía Alberto, que a él le extraña que se haga esto, o le preocupa que se haga esto desde un país donde usted está pidiendo asilo político. Claro que es una preocupación, pero lo lamentable de esto es que el país donde él está pidiendo el asilo político, que es Argentina, o el refugio, como le quieran llamar, que es Argentina, no lo trate de llevar a la posición que tiene que ser, no lo reprima, o no le diga, señor, no, lo recrimine, lo regañe, como le quieran decir. Pero también llama la atención que el gobierno interino de Bolivia no presentó, o al menos públicamente que yo conozca, no ha presentado una nota oficial de protesta contra Argentina por las declaraciones que está haciendo un refugiado, un nacional de su país que está refugiado en Argentina.
Pero sí acusó, en este caso, el gobierno interino sí acusó a Evo Morales de sedición. Exacto. Y terrorismo por este video.
No, no, de acuerdo. Este yo video. Lo que digo es que no ha interpuesto una protesta oficial contra el gobierno de Argentina porque esas declaraciones salen desde el territorio argentino. O sea, eso es lo que me llama la atención. Y al mismo tiempo creo que la responsabilidad del gobierno argentino es decirle a Evo Morales, señor, usted no puede estar diciendo ni convocando a este tipo de acciones violentas desde nuestro territorio. O sea, yo creo que aquí hay varias cosas que van mucho más allá de
Evo
Morales.
Pero inicialmente cuando Evo Morales llegó a Argentina, recuerdo que la Cancillería boliviana manifestó eso, ¿no? Pidiendo a la Argentina de que este señor, que era un asilado político, no sé, como quiera llamársele, pues que desde el país no estuviera haciendo política hacia, ¿cómo se llama?
Sí, los Bolivia. Deseos. Son los deseos, pero no la protesta.
El deseo de... No, no, la protesta no. Pero otra cuestión antes de escuchar la...
Además, lo hizo en México también.
A Michelle, claro, antes de escuchar a Michelle. Hay que recordar, Evo Morales tenía pensado trasladarse en los próximos días a Chile, donde va a tener lugar un congreso, no recuerdo de qué tipo, y inmediatamente el ministro de Seguridad de Bolivia le dijo a la Interpol que si se trasladaba a Chile, pues que inmediatamente lo detuviera. Michelle.
Se ha retractado públicamente, pero eso no quiere decir que se haya retractado en el fondo.
Claro.
Este es un personaje que desde su etapa de líder sindical cocalero ha estado acostumbrado a este tipo de tejemanejes, a bloquear carreteras, incendiar fábricas, es decir, siempre ha sido más o menos así, ¿no? Con el gran maestro Fidel Castro orientándole y con la gran escuela del partido Ñico López de La Habana al frente de todo este asunto. Entonces, que lo haya hecho públicamente no quiere decir que sea una realidad. Lo ha hecho posiblemente para evadir cualquier acción penal que pueda derivarse y por temas del gobierno argentino, porque aquí lo que ha pasado, en mi opinión, es que el gobierno argentino, de manera discreta, le ha obligado a retractarse, pero lo hace de manera discreta porque no quiere dañar la imagen de su amigo, no quiere hacerlo públicamente, no quiere regañarlo públicamente, y lo ha hecho de manera discreta pidiéndole que se retracte y que diga que se equivocó, y entonces yo creo que este es el problema, lo cual no quiere decir que esa marcha atrás le exima de cualquier acción penal futura, porque aquí realmente le ha hecho un llamado, y si aparece una guerrilla, y si hay crímenes y terrorismo alrededor de ese llamado, por más que se haya retractado, va a tener su cuota de responsabilidad.
Sí, señor, no cabe la menor duda. Bueno, creo que ya no nos queda mucho tiempo para discutir, pero también para que los cubanos sepan que Brasil se ha retirado de la CELAC. Yo creo que esto es una buena, por lo menos una buena información para que los cubanos lo sepan. El gobierno brasileño, presidido por su presidente Jair Bolsonaro, pues ha pedido formalmente retirarse de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, debido, entre otros motivos, a la presencia en ese organismo de gobiernos como Cuba y Venezuela, informó el diario brasileño O Globo. Es decir, el gobierno de Bolsonaro dijo, ahí está Cuba, Venezuela, nosotros no tenemos nada que hacer en la CELAC. El gobierno de Brasil, desde la llegada de la presidencia de Jair Bolsonaro, como todos conocen, se ha convertido en una de las voces más críticas de los dictadores de Cuba y Venezuela, además de que el gigante suramericano ya había dejado de participar en las actividades de la CELAC por discrepancias con Bolivia, que durante el pasado año ocupaba la presidencia temporal del organismo.
Así anteriormente que, Brasil se había retirado también de UNASUR.
De UNASUR y ahora de la CELAC.
Ahora de la CELAC. Bueno, muchísimas gracias a Michelle Suárez por allá por España, Alberto Méndez Castelló en Cuba. Vamos a la pausa y volvemos con más.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. De lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Entre nosotros.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba. Y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla. En ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate. Levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate. Levántate, Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Levántate, Cuba.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy vamos a hablar de Venezuela. Vamos a hablar de Venezuela porque la crisis política, económica y social se agudiza por día. Por un lado, el gobierno está intentando impedirle a los diputados electos por el pueblo que puedan legislar. Por otro, cada día se dolariza más la economía del país. Algunos de los temas de hoy acá en el programa.
Efectivamente, presentamos a nuestros invitados acá en los estudios de Radio y Televisión Martí. Tenemos a la ingeniera Darlis Arcia. Darlis, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Venezolana.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Ingeniera, activista, analista, le encanta los temas de Venezuela, como a todo venezolano.
Claro.
Así es, exiliada con nosotros acá, junto a los cubanos en la ciudad de Miami. Y también tenemos en línea telefónica, a través del teléfono desde Caracas, Venezuela, a Juan Apis, abogado,
No hay que presentarlo. Juan Apice es parte de este programa Las Noticias Como Son. Juan, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación.
¿Qué te parece si comenzamos por acá, por nuestra invitada?
Las damas primero, ¿verdad?
Claro que sí. Una visión suya, o pudiéramos decir una perspectiva de cómo ha iniciado el 2020 su país, Venezuela. ¿Cuál sería?
Un desastre, como todo lo que ocurre en Venezuela. Pero también siento que era un poco crónica de una muerte anunciada.
¿Por qué?
Porque dada la inacción que tuvo Guaidó de no utilizar una cantidad de herramientas que se le dieron en el 2019, pues no se podía esperar menos que pasara lo que pasó al inicio de esto. Sumado, que lo esperábamos del gobierno, pero se le suma, digamos, la traición de gentes de su propio, de la oposición en general y a la vez de su propio partido, por lo cual él renuncia. Esto es muy grave porque definitivamente él ahora no puede apresurar tomar medidas que no tomó. Sin embargo, yo pienso que internacionalmente la gente y los pueblos y los gobiernos han sido benévolos en el sentido de continuar respaldándolo, porque obviamente se notó que fue una componenda descarada de esta gente que traiciona, no a Guaidó, al pueblo venezolano, y le da oxígeno al pueblo, porque incluso el primero que reconoce esa Asamblea Nacional es el propio Maduro.
Claro que sí.
Esa nueva usurpadora Asamblea Nacional.
Yo quiero pasar a Juan Apice y preguntarle, porque las imágenes son hasta cierto punto preocupantes, por no decir que son tristes, ¿no? Una asamblea ocupada por lo que dictó Nicolás Maduro, Guaidó tratando de cruzar una verja, cruzar una cerca, un portón para poder entrar a la Asamblea Nacional, siendo el presidente de la Asamblea Nacional. Un golpe de Estado producido, como tú dices, dentro del mismo entorno de Guaidó. ¿Cómo lo ves tú por allá, por Venezuela, por Caracas, Juan?
Bueno, sí, efectivamente yo creo que Juan Guaidó no tenía otra opción en este enero que presentar un esquema de confrontación. Y es efectivamente el escenario donde de alguna manera se generan mayores simpatías hacia su liderazgo. La verdad es que cada vez que Juan Guaidó anuncia algún tipo de diálogo o acercamiento con Nicolás Maduro, que yo sigo pensando que eso eventualmente va a ocurrir, evidentemente el apoyo, lo que genera presión interna aquí en Venezuela, pues eso baja. Y eso es un poco lo que ha pasado con la movilización social. Yo me atrevería a decir que este año vamos a tener tres eventos o tres cosas que yo creo que van a ser determinantes en el liderazgo de Juan Guaidó. Lo primero, sin lugar a dudas, es el mercado petrolero mundial, que ahorita pues vamos a experimentar algún tipo de alza en los precios, y eso evidentemente va a significar más flujo de caja para Nicolás Maduro, que ya ha venido tomando decisiones económicas, de corrección, sí las ha hecho, ¿no? Y lo otro, lo segundo, muy importante desde un punto de vista geopolítico, pues evidentemente son las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Yo no creo que Donald Trump esté interesado en tomar riesgos innecesarios con Latinoamérica por la relevancia que tienen algunos estados en los Estados Unidos. Y por último, pues evidentemente, relacionado con lo primero que dije, pues la situación económica en el país, que sí ha estado mostrando un cambio importante. Pero es un cambio, y en eso tengo que ser muy claro, es un cambio de apariencia. Es decir, es un cambio en muy cortoplacista, un cambio donde se han trabajado muy bien las apariencias, ¿no? Eso no significa que la data demuestre que en Venezuela hay una recuperación, como en efecto esperaríamos, porque una recuperación económica no es que hayan dólares en la calle, una recuperación económica efectivamente es la recuperación de algunos sectores claves para que la economía avance, ¿no? Y eso todavía no está ocurriendo.
Muy bien, ¿quieres decir, Juan, de que, como bien señalaba nuestra invitada, que en el 2020 se va a profundizar aún más la crisis que hay en tu país entre gobierno y oposición, y en este caso entre la Asamblea Legislativa, ¿no? La Asamblea Nacional, electa democráticamente, esta que sale de las filas de la oposición,
Y también la constitucional, la constituyente. No,
lo que pasa es que ahorita técnicamente tenemos tres asambleas.
Tres asambleas.
Tenemos tres asambleas
nacionales. En un mismo hemiciclo.
Claro. No, entonces, y para eso sí llegan acuerdos y se turnan los días, ¿no? Para sesionar, porque todos están utilizando la misma edificación. Pero Juan, que es abogado, debe saber que eso fue un acto totalmente ilícito. ¿Por qué? Porque esa Asamblea Nacional que se instala no cumplió con una serie de cosas. Primero, que la Constitución dice que quien lo tiene que instalar es el presidente en el momento en el que está ahí actualmente. Aparte de eso, el quórum que tiene que tener, que el señor Parra dice que le robaron las listas ahora. O sea, las mismas tácticas del régimen de Maduro. Y aparte de eso, no puedes como que convocar a una elección sin haber cumplido todos los pasos y de paso no dejar entrar, porque estaba una lista selectiva de quienes podían entrar y quienes no podían entrar. Entonces, si tú estás adentro de esa asamblea, ¿verdad? Y afuera está la Guardia Nacional, y la Guardia Nacional discrimina quienes entran y quién no entra, obviamente quiere decir que está en conocimiento los que están adentro y el gobierno en quién iba a dejar pasar. Entonces, como tú dices, técnicamente eso es un golpe de Estado, pero tú no tienes un golpe de Estado, tú no le haces un golpe de Estado a un gobierno, sino tú no tienes infiltrados adentro.
Ahora, Darly.
Y entonces ahí está obvio que hay un nivel de comunicación entre esa irrita asamblea con el régimen de Maduro.
Regresando a ese día, el 5 de enero, ¿tenía Guaidó el apoyo necesario para ser reelecto?
Claro que sí lo tenía.
Porque después aparecen miembros del partido de María Corina Machado reconociendo que no le iban a dar el voto a Juan Guaidó en ese momento. Se lo dan después cuando sucede lo que ya hemos estado
bueno, ahí se, yo pienso que ahí se tejen muchísimas cosas. Uh-huh. Ya yo creo que eso era un acuerdo que no era tácito, un acuerdo de que siendo que Juan Guaidó era la figura relevante en ese momento, pues iba a continuar ese proceso, porque levantar otra figura para hacer un cambio a Juan Guaidó iba a ser un retroceso desde mucho punto de vista. Sobre todo porque, acuérdense una cosa, los países que apoyan, no apoyan a Juan Guaidó, apoyan al gobierno interino. Uh-huh. Pero la figura visible, digamos, a nivel mediático, es Juan Guaidó. Levantar otro que vaya a tener, digamos, el carisma, es empezar de cero. Y puede ser riesgoso por aquello de que la comunidad internacional diga, bueno, ¿qué relajo es este? Mejor, tú sabes, nos apartamos, que es un poco lo que ha hecho los Estados Unidos, así como que nos ha puesto en hold, como dicen aquí. ¿Por qué? Porque si tú no tienes una organización dentro del país serio, tú no puedes pretender que nadie venga y te ayuda, porque va a pasar lo que pasó con la ayuda humanitaria hace ya un año, que no entró, porque si tú no tienes organización interna, tú no puedes recibir nada de afuera.
Eso es un buen punto, y eso es lo que yo te quiero preguntar, Juan Apis. Realmente el año, por lo que incluso ha dicho acá Darlis, y por lo que tú comenzaste diciendo, va a ser un año muy difícil para la oposición. Va a ser un año difícil para la oposición, un año que se prevé. La crisis económica y la crisis política va a seguir, pero quizás el debilitamiento de la oposición yo creo que va a ser el principal factor que le va a beneficiar a Maduro. Digo yo, te pregunto, ¿tú consideras que el 2020 va a ser un año muy difícil para Juan Guaidó, para la Asamblea, para lograr sus objetivos, que es hacerse del poder?
Además que la vemos desde aquí, te preguntamos que estás tú dentro de Venezuela. Está prácticamente dividida.
Bueno, yo creo que va a estar un poco complicada por aquello que comentaban hace un rato, de que, bueno, él está en la responsabilidad ahora no solo de hacer un 2020 distinto, sino que además remontar la cuesta del 2019, ¿no? O sea, es como básicamente como que si fuésemos a un juego de béisbol y vamos perdiendo 1-0 en la serie, ¿no? Entonces, de verdad que básicamente el esfuerzo tiene que ser doble, donde evidentemente tiene que cambiar, y hay que analizar muy bien cuáles son los factores que hacen que esos frentes cambien. Uno de ellos, evidentemente, es la presión interna. Aquí en Venezuela no existe en este momento movilización social. Es decir, aquí entre la realidad de los servicios públicos, por un lado, y la realidad, bueno, del acceso a determinados bienes de primera necesidad, han hecho que de una u otra forma se desmovilice profundamente la población venezolana. Eso bien, pues, juega un papel importante en la estrategia de Juan Guaidó. creo que hay una irresponsabilidad muy grande de algunos liderazgos que pretenden apoyarse a la comunidad internacional sin que exista algún tipo de movilización interna. Yo no lo veo posible y creo que en ese sentido eso debe, lo otro es, como comentaba la otra invitada, a quien saludo afectuosamente, a Darwin, ella decía también, la comunidad internacional es un terreno que tenemos que trabajar muy bien, porque la seriedad, de alguna manera, el liderazgo de Juan Guaidó, el apoyo que hay, bueno, son apoyos también institucionales, esto no es un tema personal con él, ¿no? A mí me parece que en el caso de la comunidad internacional, pues tenemos que unificar de alguna manera el discurso para que además lo que se diga suene de una manera mucho más coherente y que además esté en una ruta que se ha planteado desde hace mucho tiempo. Pero ahora yo me imagino con toda seguridad que 12 meses no son suficientes para todo lo que hay que hacer, y además nosotros tenemos algunos grilletes que yo creo que van a ser también determinantes, ¿no? Los que mencionaba anteriormente, pero además añade uno que sin lugar a dudas pues está en boga ahora, que son las elecciones parlamentarias, que son un hecho. Es decir, en un clima de autoritarismo como el que vivimos en Venezuela, pues evidentemente es un beneficio absoluto para Nicolás Maduro convocar un electoral, ¿no? Y la oposición venezolana se enfrenta entonces a la decisión si participar o no participar. Y en ese sentido, conociendo cómo ha funcionado ese gobierno parlamentario, porque Juan Guaidó es la figura simbólica, pero efectivamente la toma de decisiones es de un grupo de partidos políticos, bueno, ¿cuál va a ser entonces su posición, no? Y conociendo cómo ha pasado, pues la verdad que el desempeño en la toma de decisiones, cuando hay estas triquiñuelas electorales, pues realmente los partidos no saben salir unidos con una estrategia verdaderamente funcional, ¿no? Y Nicolás Maduro lo sabe. Nicolás Maduro sabe que hay algunos partidos que creen, están convencidos de que pueden hacer algo valioso en las elecciones, y hay otros partidos que no, que prefieren la estrategia de o el boicot o la abstención, de alguna manera, que por ahí
eso es un buen punto el que ha traído. Darly quiere apuntar algo a este.
Mira, yo quiero apuntar algo aquí.
¿Cuándo son las elecciones, por cierto?
Bueno, están por anunciar
Maduro. Pero deben anunciarse para este año.
Pero fíjate lo siguiente. Si tú dices, o sea, la oposición tiene que ponerse clara cuál es el concepto político del país. Si tú no reconoces al régimen de Maduro porque es un gobierno usurpador, tú no le puedes temer a que él convoque unas elecciones. Punto número uno.
¿Y si convoca las elecciones?
Pero él la puede convocar, pero son igualmente
ilegales.
De paso, Maduro no puede convocar a una elección de Asamblea Nacional que él no reconoce, porque él hizo una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, si tú tienes tu Asamblea Nacional Constituyente, tú mandas con tu Asamblea Nacional Constituyente, entonces tú no puedes venir a mandar aquí, porque entonces, de cierto modo, entonces sí me estás reconociendo. O sea, es un poco enredado el asunto, pero cuando la oposición no está clara en el papel político que está jugando, Maduro ahorita a lo mejor le convoca una elección a esta nueva Asamblea Usurpadora número 2.
La Asamblea Usurpadora número 2.
Pero se lo puede convocar a ellos, pero la oposición que está clara, que ese es un gobierno ilegítimo, usurpador, es decir, usted no tiene nada que convocarme a mí.
Pero, ¿debe o no debe participar la oposición en ese proceso?
No, porque entonces ahora viene lo bueno. La Asamblea no puede decir que entra en desacato de un gobierno que no existe, que yo no reconozco. Entonces,
si estás
la Asamblea.
Claro, entonces.
Si tú reconoces, le estás dando voz y voto. Entonces, ¿qué tiene que hacer la oposición venezolana? Simplemente pararse y con la Asamblea legal, que esa sí fue elegida por el pueblo venezolano, decir, bueno, buscar los instrumentos legales para decir, nosotros tenemos que retrasar esas elecciones, pero nosotros, sin pensar en lo que está haciendo Maduro, ¿verdad? Para lograr un proceso, estamos hablando en tiempo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer un papel técnico. ¿Cuáles son los instrumentos que nosotros tenemos? El 187 numeral 11, tenemos el TIAR, tenemos el R2P, tenemos todo el apoyo a la comunidad internacional y accionar sobre eso. Porque definitivamente se tienen que entender que ya vieron que no hay diálogos, que eso ha fracasado todo el tiempo, que el gobierno se burla de ellos, porque si se reúnen con ellos, con el gobierno escondido, el gobierno después dice que se reunieron. O sea, que no pueden confiar en nadie de esa gente porque saben que son traidores naturales. Entonces, toman las medidas que tienen que tomar y convencerse de que solos no van a poder. ¿Por qué? Porque en esta subdivisión de la Asamblea Nacional, ¿qué es lo que va a suceder? Hay gente que sigue a esos dirigentes que están traicionando al mismo pueblo venezolano y que están confundidos. Entonces, el asunto es técnico. Señor, punto número uno, ¿qué vamos a hacer? Invoque este artículo, vaya al TIAR, convoque a la unidad, a la Comunidad Europea. Yo no soy de las que pienso que Guaidó pueda hacer algo estando en el exilio. Gente dice, no, que venga a trabajar en el exilio, sino que él tiene que rodearse de gente mejor de la que ha tenido en este momento, que yo creo que jugaron un poco a que él perdiera todo ese año de acción y que realmente tenga una respuesta contundente de la comunidad internacional y decir, bueno, ya llegó el momento, porque no te creas, a Guaidó le acaban de dar un poquito de oxígeno, o sea, estaba con el agua hasta la nariz y le acaban de sacar la nariz cuando aún así la comunidad internacional reconoce a él como presidente interino y su asamblea legalmente establecida en Venezuela.
La acción de Maduro, de la segunda asamblea, el golpe de Estado que le intentan dar, le da relevancia nuevamente a
él. Claro, hablando, a él lo hizo coger aire.
Pero. Hablando, decía, darles de una negociación, un diálogo descartado, pero nuevamente Estados Unidos y la Unión Europea siguen enfatizando de que a través del diálogo es como se sale de Maduro, y lo acaba de hacer Pompeo, comenzando el año, lo acaba de ratificar y lo ha vuelto a decir, convocando a una mesa de negociación que se siente a través de un diálogo a la salida. La otra salida está descartada. Y vimos incluso que el gobierno de los Estados Unidos estaba en negociación con Padrino y con el presidente del Tribunal Supremo.
Por eso tú no das un golpe de Estado si no tienes gente que traiciona al que está
¿Qué
allí.
¿Qué mensaje tú das con eso?
Bueno, pero es que eso yo lo analizo un poquito así como te digo, más técnico, más estructurado. Si la gente aliada a Guaidó, de las que yo acabo de hablar ahorita y que él nombró en el exterior, van a hacer lobby, número uno, para disminuir sanciones. Número dos, para que sigamos apoyando diálogo, el gobierno de Estados Unidos queda así, ah, no, pues esta gente lo que quiere es dialogar. La posición es mandar un mensaje claro y contundente. Señores, nosotros queremos salir del régimen. ¿Y cuáles son las opciones para salir? Porque ya diálogo se agotó. ¿Entiendes? Entonces hay que hacer más.
Vamos a preguntarle
a Api. Le pregunto a Juan Api, pero le agrego algo más que a mí me llama muchísimo la atención. Uno es la salida dialogada, pero a mí me da la impresión de que Estados Unidos quiere negociar a Nicolás Maduro, de alguna manera.
Negociarlo
con Cuba o negociarlo con Rusia.
La primera negociación es Maduro.
¿Tú no crees que el aspecto, además de todo esto que se ha estado discutiendo, Apis, el aspecto negociador, o sea, negociar a Nicolás Maduro para que se vaya del poder y después ya veremos lo que pasa en Venezuela?
¿Y se deja negociar Maduro?
Bueno.
Yo estoy convencido, no solo porque la historia y la evidencia además así lo indican, yo estoy convencido que esa negociación es la salida más pragmática que tiene Nicolás Maduro, y además él lo sabe, es decir, ellos lo saben, porque el tema no es, y en esto quiero insistir, el tema no es Nicolás Maduro, o sea, y esto lo hemos hablado en otros programas,
es decir,
el tema de la discusión con los actores del chavismo genera algunas dificultades en términos de la negociación, porque es que no estamos negociando a Nicolás Maduro nada más, sino que son distintos factores del chavismo que no todos se sienten lo suficientemente representados en una determinada mesa con Nicolás Maduro. Entonces, esto no es nada más que el G4 de la oposición tiene diferencias internas, sino que también el chavismo. Y una negociación en los términos planteados, como fue el año pasado y como se plantearía este año, yo no la veo factible. No la veo factible, primero porque es una oposición que no puede pedir la salida de Nicolás Maduro en una negociación. Es decir, a la gente no le gusta, o a algunas personas no les gusta la negociación porque no se discutiría la salida. Bueno, evidentemente no se puede discutir porque ni el G4 ni la movilización social lo irán para sentarse en una mesa a pedir algo, porque no tenemos la fuerza. Si eventualmente lo teníamos producto de cualquier, o creíamos que lo teníamos, producto de sanciones, producto de traiciones internas dentro del chavismo. Bueno, creo que la realidad nos demostró que no la teníamos, que esa fuerza no existía y que las sanciones individuales sí generan presión, sí concesiones de parte del chavismo, pero no las suficientes como para sacar a Nicolás Maduro. De hecho, lo que se sabe de la negociación del año pasado es que la concesión que hubo es sí y convocar unas elecciones internacional y toda la cuestión. La negociación se trancó porque el chavismo insiste de que el único candidato que el chavismo puede llevar a unas elecciones es el propio Nicolás Maduro. Y Guaidó ha dicho públicamente que eso no está sobre la mesa como parte de sus opciones, porque además el propio Guaidó ha dicho que él no sería candidato. Entonces, que insisto es, no hay una salida de parte de Nicolás Maduro, no hay la fuerza para forzar a Nicolás Maduro hoy, vale la redundancia, a salir del poder, porque eso no existe, está planteado, es decir, y el uso de la fuerza no es nada más que es que ya se ha hablado o invocar artículos o lo que sea que involucre la misión internacional de países para algo distinto al apoyo de Nicolás Maduro. Es que el problema está en que sencillamente ese no son los únicos escenarios donde debe jugar. Y también el tema de la asamblea y la convocatoria de elecciones, ahí hay un falso dilema que ha persistido en la discusión política venezolana durante años, si votar o no votar con un PNG. La verdad es que el problema no está en si votamos o no votamos, ese no es el problema. El problema es que, fuera de las posturas que nosotros asumamos, debe haber después, hay un D más uno, hay un día después de la elección que nosotros tenemos que responder, porque la elección no es un fin, la elección puede llegar a ser un medio, un mecanismo. Si se decide no participar, cosa que es absolutamente legítima, bueno, perfecto, no participemos, pero ¿qué viene después? ¿Qué viene cuando canten o cuando digan, miren, ahora los diputados son estos? Como en efecto creo que todos tenemos con la elección de la constituyente, de que ok, está bien, chévere, no participamos porque el proceso era absolutamente ilegal, ilegítimo, absolutamente.
Pero Juan, te hago una acotación. Lo que pasa es que con las elecciones en Venezuela
no pasó absolutamente nada. Y la constituyente ha hecho y deshecho todo lo que ha querido. Entonces, ¿cuál fue el error? El error fue boicotear, no participar en la elección. No, el error fue que después de la constituyente no se hizo absolutamente nada, no hubo nada, no ocurrió nada, no participamos en nada.
Darles quiere acotar algo aquí, Juan.
Juan, Juan, disculpa te interrumpa, pero yo creo también que hay una cosa muy importante. Es que los resultados de las elecciones, vayamos a votar o no vayamos a votar, ya los conocemos de antemano. Entonces es tonto movilizar a la gente en una pasión de que podemos derrocar cuando ellos tienen todos los instrumentos en sus manos. Porque hay que estar claro, derrocar a Maduro no es derrocar la dictadura.
Juan Apis, muchísimas gracias por haber estado desde Caracas, Venezuela, y también acá a la colega ingeniera Darlis Arcia. Gracias, que se repita, ¿no?
Gracias.
Claro que se repite. Cada vez que la llamamos viene con nosotros por acá.
Muchísimas gracias por su
invitación. Y dentro de esto, Nicolás Maduro ahora quiere vender petróleo en Petros. Quiere vender grandes cantidades de barriles de petróleo en Petros.
A lo mejor se lo compran. Hasta mañana.
Vamos a ver.
Hasta entonces.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.